Bé, com ja s'havia anunciat i s'ha dit també abans, el senyor Daniel de Alonso Lasso, que és el responsable de l'oficina antifrau del govern de Catalunya, va ser el nostre elegit, diguem-ne d'alguna manera, per donar la conferència inaugural de la presentació d'aquest centre d'estudis per la transparència i el bon govern. El senyor D'Alfonso Lasso va treure la llicenciatura en dret a la Universitat de Sant Pablo el Ceu, no ho desconeixia, jo vaig fer els estudis avançats del doctorat en dret administratiu allí, precisament, això és una cosa comú que tenim, Daniel, i moltes més coses, efectivament, i va ingressar a la carrera judicial per oposició i és magistrat amb una llarga trajectòria fonamentalment a Catalunya i a l'Audiència Provincial de Barcelona. Com tothom, gairebé tothom que ha estat en una universitat té una vessant també docent, per entendre'ns. No ens volem deslligar de les universitats si ens ho permeten, no? Si ens ho permeten. I per tant, doncs, ha fet docència en universitat, en escoles de negoci, centres formatius d'àmbit judicial com a penalista, especialitzat en delictes econòmics, ponent en molts seminaris, en moltes jornades, en molts congressos, en col·legis professionals, és autor de nombroses publicacions relacionades amb el ram de la seva activitat i ha col·laborat també en projectes de la Unió Europea, tant a Romania com a Albània. Veig que és un horari d'Albània aquí, tenim una altra cosa en comú, enfocats a la implantació de sistemes antiblanqueig de capitals. No? Avui és el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya. I el vàrem triar, no, òbviament, pel seu perfil, pel que fins avui ha fet. Mai em faràs més coses, segur, no? I perquè l'Oficina Antifrau de Catalunya va ser, com he dit, diguem-ne, en la línia que es posava el doctor Jordi Ferrer, el que va juntar d'alguna manera, va posar-li un nexe entre la transparència i el bon govern i l'antifrau. L'antifrau, no? I la primera d'aquí de Catalunya. I té, doncs, molts estudis sobre transparència, molts convenis amb altres institucions i organismes dels catalans, sobretot espanyols i de la Unió Europea i més enllà de la Unió Europea, sobre com, diguem-ne, sobre el principi de la transparència com un dels factors, un dels elements que poden evitar la corrupció en els àmbits que ha esmentat, que són molts, no és només el públic, que ha esmentat el doctor Ferrer abans. No? Queia en el nostre perfil. I aleshores tenim nosaltres una obra, si em permets l'expressió molt col·loquial, una obra llaunes, una obra portes, que és el magistrat Carles Cruz. I van dir, Carles, li pots posar en contacte? I vaig dir, escolta, sóc divendres amb ell. Doncs, per tant, va anar així. I, per tant, Carles, com sempre, moltíssimes gràcies perquè és el nostre desllorigador de moltes coses, no? De la càtedra. D'això en sap molt més que no pas el que els hi parla. Com podem comprovar, té experiència. I sense res més, Daniel, doncs benvingut, molt agraït per la teva presència aquí, la teva amabilitat d'acceptar la invitació del teu amic Carles Cruz, però en nom de la càtedra, i per tant, doncs, tens la paraula.
Doncs moltíssimes gràcies, estimat Josep, estimats també Jordi Ferrer, Carles Cruz, excel·lentíssimes autoritats, il·lustríssimes autoritats també, moltes gràcies al rectorat, moltes gràcies a la càtedra, moltes gràcies també a l'excel·lentíssima i magnífica universitat i al seu deganat, per fer-me l'honor d'estar aquí amb vostès el dia d'avui per la inauguració, la gestió magistral o la ponència d'inauguració d'aquest centre d'estudis per a la transparència i per al bon govern. Abans de tot, dir-li dues coses. Primer, com que el Carles i jo som amics des de fa molt de temps i som companys i tenim moltes afinitats en moltes coses, doncs sempre parlem en castellà i jo, com que ningú m'havia advertit ni havia dit res, havia preparat la meva exposició en castellà, sí que, si em disculpen, preferiria fer-ho així perquè la tinc al cap, i això és la segona cosa que es diré, i encara que vostès puguin veure les fulles que jo tinc a cada davant, passa una mica com passava, i aquesta és la càtedra de cultura jurídica, doncs com passava a Josep a Castan. Tothom sap qui és Castan, que va estar un catedràtic de dret civil, que va estar magistrat i president de la sala primera del Tribunal Suprem de l'Estat espanyol, i Castan, quan va estar a la seva llit, va morir, el seu més íntim amic va preguntar-li que per què no havia estudiat notaries, per què no havia fet l'oposició a notaries, perquè sens dubte ara tindria molt més patrimoni que repartir entre els seus fills, no? I el Castan va respondre a la pregunta, com era Castan, dient-li perquè era impossible que jo tingués el Castan al meu cap. Doncs passa una mica el mateix, salvant les distàncies. Una cosa és desenvolupar idees, escriure les coses, i una altra cosa és que les tingui al cap. Tractaré de tenir-les al cap, però faré una mica d'ajuda a mi mateix amb les fulles que tinc escrites per mi mateix, també les anticipo, com pots comprovar. No? Bé, Isaac Newton fue elegido miembro del Parlamento Británico allá por el año 1689. Nunca abrió la boca, no dijo ni una sola palabra. En cierta ocasión, Isaac Newton se levantó de su escaño y todo el mundo, se hizo un gran silencio en el Parlamento, todo el mundo estaba deseoso de escuchar lo que Newton, ni más ni menos que Newton, tenía que decir. Isaac Newton todo lo que dijo es si alguien podía cerrar una ventana que estaba abierta porque sentía mucha corriente. Bien, yo espero, deseo, estoy seguro de que sí, que hoy podamos decir algo más de lo que dijo aquel día Isaac Newton. Espero, deseo, insisto y estoy seguro de que sí, que este Centro de Estudios para la Transparencia y el Buen Gobierno pueda decir mucho más de cara a nuestra sociedad, de cara a todo el sistema político en el cual nosotros vivimos inmersos. Cuando Jordi Carlos, tuvimos la primera reunión y me propuso estar con ustedes presentes hoy, lo confieso, a mí me invadió una sensación de orgullo, una sensación muy cálida, porque no se trataba de una ponencia al uso, como otra cualquiera, sino una ponencia que servía para inaugurar ni más ni menos que el primer centro de estudios dentro de una cátedra que es de cultura jurídica, el primer centro de estudios para la transparencia y para el buen gobierno, que es la materia precisamente con la que yo trabajo, que es la herramienta que a mí cada día me permite abrir el despacho de mi oficina para ponerme a trabajar. Y entonces se nos planteaban dos opciones, dar a conocer delante de ustedes el contenido de la oficina, sus logros, sus fracasos, en qué, cómo funciona, cuáles son sus métodos, su sistema, su organización. Pero inmediatamente también pensamos que, mire, la oficina es transparente, la oficina publica sus memorias en la web íntegramente, no tiene códigos ni claves ni sistemas restringidos de acceso, cualquiera puede mirarlas y puede enterarse de lo que se hace y se deja de hacer en la oficina, de manera que el que lo haya hecho ya lo sabe y no tenía sentido contarlo aquí, y el que no lo hubiera hecho, pues a lo mejor tampoco le interesaba tanto. Entonces, pensamos que, caramba, si estamos hablando del Centro de Estudios para la Transparencia y el Buen Gobierno, qué mejor manera que poder ofrecerles a ustedes una visión que al menos el director de la oficina tiene sobre qué es la transparencia, sobre qué es el buen gobierno, que por cierto son dos materias que serán las protagonistas en la película de la próxima década, en la película política de la próxima década, sin ninguna duda. Y de ahí el título de la ponencia que me pidieron, ¿no? Transparencia y buen gobierno, la mejor marca para un país o de un país. De antemano les diré dos cosas. Que nunca oigo a nadie que habla de transparencia y de buen gobierno. Y son las siguientes. La transparencia yo la sitúo siempre al lado de la confianza. Transparencia y confianza van a ir de la mano y luego les diré cómo y por qué. Y el buen gobierno lo sitúo siempre al lado del liderazgo, de la ética y de la excelencia. No puede haber un buen gobierno sin un líder que no sea excelente y sin un líder que esa excelencia no la lleve a cabo, no la desarrolle sin un programa ético. Y seguramente ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene la Oficina Antifraude de Cataluña que ver con la transparencia y con el buen gobierno? Y les diré que mucho, que muchísimo, no poco. Por lo tanto, dos serán los ámbitos, ya les digo, sobre los que expondré estas ideas. Un ámbito, la transparencia, otro ámbito, el buen gobierno. Las separaremos, aunque al final las haremos confluir al final de la exposición. La oficina, saben ustedes, no me voy a extender, ya se ha dicho en la oficina, pero saben ustedes que se crea en el año 2009, tiene una ley, tiene una norma de desarrollo interno, un reglamento, y en la exposición de motivos, ni más ni menos, por primera vez, en una norma se establece o aparece la palabra transparencia y aparece diciendo que la oficina es el órgano público encargado de preservar la transparencia en las instituciones públicas y en los funcionarios o servidores que representan esas instituciones. También dice que tiene por misión preservar esa transparencia, preservar la integridad y prevenir la corrupción. En todo caso, fíjense que no habla de luchar contra la corrupción, que también tiene encomendada esa misión, si nos fijamos en el desarrollo del articulado de la ley, pero lo que encarga el legislador a la oficina es prevenir y preservar la transparencia, prevenir la corrupción, preservar la transparencia y la integridad. Así pues, es evidente que tenemos mucho que decir y mucho que ver. En democracia, como no podía ser de otra manera, cuando el pueblo es soberano, los asuntos públicos, estos son ya ideas personales, los asuntos públicos, y creo que coincidiremos todos con ella, deben de estar abiertos y sometidos al escrutinio de la sociedad. Cualquier asunto público debe de estar abierto al escrutinio social. Y los que manejamos, me incluyo entre ellos, esos asuntos públicos, también debemos de rendir cuentas a la sociedad y rendir cuentas de una manera fiable. Y fiabilidad, en este sentido, implica confianza, generación de confianza. Asuntos públicos sometidos a escrutinio social, personas públicas, rendición de cuentas de manera que genere confianza, de manera fiable. La confianza, de esa manera, sirve o produce en la ciudadanía tres efectos. Que los ciudadanos, esa confianza genera que los ciudadanos puedan cooperar entre sí, que los ciudadanos puedan construir una identidad común y que los ciudadanos puedan perseguir los mismos objetivos todos ellos. Sin esa confianza es difícil que esas tres finalidades que debería perseguir todo ciudadano en un país se puedan cumplir. La confianza, por lo tanto, aparece como algo esencial, como piedra de toque, como piedra angular ligada a la transparencia. Y la cuestión, entonces, que cabría preguntarse es si la sociedad, los ciudadanos, todos, públicos y privados, todos, están satisfechos o no con el funcionamiento de sus instituciones, con el grado de democracia, incluso me atrevo a plantear, que se ha alcanzado en nuestra sociedad. O si, por el contrario, como parece que están políticamente desafectos, socialmente desconfiados, no están contentos con ese grado de democracia alcanzado, no están contentos con el funcionamiento de sus instituciones. Yo, permítame que les diga, soy un convencido, si no, no estaría aquí, de que la democracia necesita de transparencia, aunque se llame democracia, pero no basta solo con el nombre de democracia, necesita de transparencia y la transparencia exige rendición de cuentas fiable, insisto. De esa manera sí creo que se pueda dar credibilidad al sistema político de la democracia. Es evidente que no hay otro sistema político posible, de manera que deberemos y somos, es nuestra obligación de ser capaces de introducir el principio de la transparencia en el sistema político de la democracia, si lo prefieren dicho de otra manera. La transparencia, por medio de la rendición de cuentas, lo que viene a conseguir es que las instituciones, los servidores públicos, bien sean políticos, representantes, legisladores, funcionarios públicos, puedan atender al interés general, al interés social, antes y por encima que a sus propios intereses particulares. Eso es lo que va a tratar de conseguir la transparencia. Y es algo que no es nuevo. Hace ya muchos años, muchísimos años, más de un siglo, el cuarto presidente de los Estados Unidos, James Madison, en su discurso de investidura dijo que El gobierno del pueblo, sin información para el pueblo o sin los medios para conseguir esa información, es decir, transparencia, información, era el prólogo de una farsa o de una comedia. Ahora podemos decir que tal vez fuera el prólogo de ambas cosas, de una farsa y de una comedia. Y mucho después, concretamente el 7 de enero de este año, el New York Times, en su titular de portada, le preguntaba al actual presidente, ya no al cuarto, al actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, la expresión le decía, "What about transparency, Mr. Obama?". ¿Qué pasa con la transparencia que usted nos hubo prometido y que todavía no la tenemos impresa en ninguna ley? Si no somos capaces, insisto, de corregir, de evitar la opacidad, al menos en el sistema público, la desafección de las que le hablaba antes entre el ciudadano y la política se irá haciendo más grande, irá creciendo, hasta el punto de que la política, si esa desafección llega a ser tan grande, la política con mayúsculas, no los partidos, la política desaparecerá, no tendrá sentido de ser. Si el ciudadano no la encuentra afín, se desafecta de ella, no tendrá sentido de ser. Y si eso es así, sucumbirá ante la masa social. El ciudadano, para la paz social, es evidente que necesita ser gobernado. Es evidente que necesita tener líderes políticos. Y esos líderes políticos deben de generar confianza, deben de ser excelentes. Sin la confianza, que es la honradez, que luego lo hablaremos, que es el buen gobierno, el ciudadano... que tenga la aspiración de gobernar. Si ese líder no es honrado, no es excelente, insisto, si pierde la confianza del ciudadano, entonces creo que el pueblo, la sociedad, no tendrá esa paz social y además se tornará anárquico, se tornará ingobernable porque carecerá de líderes. Eso es confianza y esa confianza se genera a través del instrumento, de la herramienta, de la transparencia, con más cosas, pero desde luego de la transparencia. También permítame que les narre un pasaje de la historia. En el año 1778, también son ya muchas las gotas que han caído de lluvia, el monarca Federico II de Prusia, junto con el Centro de Estudios Políticos de Berlín, sufragó un concurso público en el que se le preguntaba a los ciudadanos si el pueblo debería de saber siempre la verdad, o si, por el contrario, le convenía estar inmerso en la mentira o en el error en el que podía vivir. Estamos hablando año 1778. Y lo hacía como consecuencia del recién aparecido libro de Maquiavelo, El Príncipe, contra las prácticas del cual estaba el monarca Federico II de Prusia. Se presentaron 42 trabajos en aquella ocasión y es curioso que por unanimidad los 42 coincidieron en afirmar que al pueblo le convenía estar engañado. Evidentemente, desde 1778 hasta ahora, insisto, ha llovido mucho, las cosas han cambiado mucho y el ciudadano, el pueblo, la sociedad, hoy ya no es la que era entonces. Los medios de comunicación, los sistemas, la informática, etcétera, todo ha contribuido para que el pueblo ahora esté capacitado para saber. Porque, en definitiva, como antes bien decía Jordi, la transparencia no es ni más ni menos que la otra cara de la moneda del derecho a saber. Yo lo diría de otra manera, el derecho a saber es el sustrato que está dentro de la transparencia, es el sustrato que mantiene viva la transparencia, el derecho a saber y transparencia como forma de ejercer el poder en un sistema democrático. Transparencia más derecho a saber igual a ejercicio de buen gobierno en el poder. Crisis económica, desafección social, corrupción institucional, tenemos un grave panorama y soy consciente ante nosotros. Hablaba antes Josep de las leyes. Muchos podrían ver en las leyes la tabla de salvación para luchar contra la corrupción, para la transparencia, para... Sí, es verdad que sí, pero la pregunta entonces ¿es suficiente con las leyes? Se adelantaba antes Josep, diciendo que no, efectivamente, no basta simplemente con una o con 50 leyes. Es preciso algo más, es preciso hacer visibles buenas prácticas para redotar, para dar nueva vida al sistema democrático que, insisto una vez más, es el único viable, es el único viable. Y si no se redota de credibilidad con buenas prácticas, por muchas leyes que no se apliquen, que tengamos, poco íbamos a conseguir, poco íbamos a avanzar. Hace no mucho yo hablaba con un científico y le decía, es que en materia de ciencias parece que se avanza cada año, cada siglo, cada quinquenio, cada decenio. En materia jurídica y en materia de humanismo se avanza muy poco. Esa es la sensación que da. Bueno, probablemente los avances no sean tan llamativos, pero la transparencia, el buen gobierno, las ideas de redotar de credibilidad al sistema político democrático, creo que son avances importantísimos, aunque no sean tan llamativos o tan espectaculares como pueden ser los avances en materia de ciencias o en materia de investigación de otro tipo. Se precisa, por lo tanto, de conductas que sean honestas, de conductas que generen confianza. De ahí que la mejor marca de un país sea precisamente eso. La mejor marca de un país no son los edificios, no son, por muy bonitos que estos sean, que pasarán de moda en un momento dado, ni tampoco lo son los paisajes, que aparecerán nuevos países que generen más turismo. La mejor marca de un país es la confianza que pueda generar, la confianza que pueda generar con transparencia, que pueda generar con un buen gobierno, pero confianza para invertir, confianza para atraer al inversor extranjero, confianza para generar puestos de trabajo, para convencer al empresario del país, confianza para salir a la calle con seguridad, confianza, confianza, nada más que confianza, confianza que hay que generar, que no basta con proclamar en una ley, hay que generarla, hay que proyectarla. Y la ley de transparencia es importante, por supuesto que sí, no le vamos a quitar ni un ápice de mérito. Es importante, pero no es más que un antídoto para la corrupción. En ningún caso es el antibiótico que va a curar el virus. Es un antídoto, es una herramienta, pero insisto, una herramienta que hay que poner en práctica, que hay que proyectar, que tiene que ser creída. Y no solo por los ciudadanos, también por los políticos. Cuando se estaba votando la ley en el Congreso de los Diputados, no la de Cataluña, cuando estaba votando la ley de transparencia y un diputado planteó la posibilidad de que se incluyera en la ley también a la familia real, alguien saltó diciendo, pues solo faltaría, claro que sí, aquí no se salva nadie. Esa fue la expresión, aquí no se salva nadie, como si fuera un castigo del que hubiera que salvarse. Es decir, ni siquiera los propios diputados la veían como un instrumento regenerador del sistema de democracia, del sistema político. No, era un castigo el que estaba incluido en la ley de transparencia. Aquí no se salva ni uno. Pues eso, la transparencia tiene que ser creída, proyectada por los propios legisladores y, por supuesto, también por los ciudadanos. Y en esa función, la Oficina Antifraude tiene mucho que ver, no solo por el mandato que en nuestra exposición de motivos nos manda el legislador del Parlamento de Cataluña, sino también porque creo que la ecuación estaría vacía. La ecuación creo que tiene que ser transparencia más oficina antifraude, más centro de estudios para la transparencia y el buen gobierno, más organismos que fueren, igual a confianza. Si alguien se cae de esa pata, la ecuación estaría incompleta, no se podría resolver. Y transparencia que genere confianza no solo hacia afuera, que desde luego, sino también adintra, hacia nosotros mismos. Desde la oficina, yo ya avanzo que le propondré al director del Centro de Estudios, a través del catedrático de la Cátedra de Cultura Jurídica, la firma de un pacto, de un convenio de colaboración con la oficina también para compartir, trasladar ideas, estar pendientes, que cada vez que nosotros tengamos ofertas de cualquier país os las traslademos por si os interesa participar, que contéis con nosotros, nosotros con vosotros. Ya lo anticipo porque creo que todos y cada uno somos indispensables. Somos pocos, pero tenemos que estar muy unidos y ser muy conscientes de que si alguien falla, esa ecuación, insisto, queda vacía o queda imposible de ser resuelta. Insisto, no solo confianza hacia el exterior, que desde la oficina, permítanme que saquemos un poco de pecho, si la hemos generado, si nos han nombrado miembros de un comité ejecutivo en el que forman parte 120 estados, y está la oficina en el comité ejecutivo entre los 23 miembros de ese comité ejecutivo de la IACA, la International Association Against Corruption, Asociación Internacional de Autoridades contra la Corrupción. El presidente es el ministro de Justicia, fiscal general del Estado en China, pero están ministros de Justicia, fiscales generales de otros países. Estamos en el comité ejecutivo y además nos encargan celebrar el comité ejecutivo aquí en Cataluña. Formamos parte y somos vicepresidentes de la EPAC, que es la European Partners Against Corruption, es los socios de la Unión Europea y países aspirantes a serlo en la lucha contra la corrupción, en este caso dirigida a las policías de cada uno de los países. Hacia afuera generamos confianza. Les aseguro que vienen a la oficina a recibir cursos de todos los lados del mundo, desde Hong Kong, China, las separaremos porque van por separado ellos en la asociación, países de la Europa del Este, países de Europa Central, tenemos convenios de colaboración, como antes decía Josep, con nuestros socios los franceses, con el Órgano Central de Prevención de la Criminalidad, etcétera, etcétera, pero también hacia el interior, y creo que buena muestra de ello son las más de 800 denuncias que llevamos recibida en poco más de 4 años. También la gente confía en nosotros. Así pues, insisto, confianza, generar confianza es lo más importante para mí que puede conseguir la transparencia. Creo que los mercados, las economías también cada vez demandan la creación de oficinas, de centros de estudios, de organismos donde la transparencia se predique, se ponga en práctica, donde buen gobierno se ponga también en práctica y donde se puedan situar todas aquellas conductas públicas que están desviadas para poder ser analizadas, estudiadas, ponerlas remedio, legislar contra ellas e incluso llegar a ser sancionadas. Creo que los mercados, eso para generar confianza, también lo necesitan. Había una encuesta del Traderman de 2012 en la que el 89% de las economías más ricas del mundo, en un porcentaje de más del 95%, demandaban la creación de este tipo de órganos. Y seguramente fue un banquero el que dijo aquello de que la confianza, igual que el dinero, cuestan mucho de ganar y son muy fáciles de perder. Pues eso, generemos confianza a través de la transparencia, a través de los organismos que tenemos esa misión con nosotros. Hablaremos un poco del buen gobierno también. El buen gobierno, que ya les he dicho que va unido, igual que la transparencia, la confianza, el buen gobierno va unido al liderazgo. Al liderazgo ético, porque el buen gobierno en definitiva es ética. Ética no estoy hablando de religión, estoy hablando de virtuosismo, en el sentido más aristotélico de la palabra. Comenzaré o les contaré algunas anécdotas para no ser muy aburrido en esta exposición y que creo que dejan claro y definen lo que tiene que ser un buen líder y de lo que no es un buen líder. Y ahora, aunque les parezca desubicado, les explicaré luego por qué. Imagínense que cualquiera de ustedes va en un flamante coche deportivo, en un descapotable, en el que solo hay 2 plazas. Tan solo 2, una la ocupan ustedes, uno de ustedes, el que lo conduzca. Son las 2 de la madrugada, llevan la radio encendida y comienza a llover. En la radio, en ese momento, dan la noticia de que hay una huelga recién convocada de transportes públicos y pasan ustedes por una carretera secundaria junto a una parada de un autobús en el que ven a 3 personas. Una de ellas es un amigo de la infancia suyo que está esperando el autobús, que como ustedes saben, no va a pasar porque se acaba de convocar esa huelga, son las 2 de la mañana, está lloviendo y ese amigo de la infancia le salvó a usted la vida, usted que había quedado viudo además, al mes siguiente le salvó la vida y la de sus 2 hijos. Junto a su amigo se encuentra una anciana que está tosiendo, parece muy enferma y necesita urgente asistencia hospitalaria médica. Y junto a la anciana está una, en este caso el conductor vamos a poner que era un varón, está una hermosa mujer, preciosa, de la que usted cae enamorado inmediatamente y la ve como la madre de sus hijos posible, la persona con la que rehacer su vida, y es la única oportunidad, de esas que solo se presenta en la vida 1 o 2 veces, la primera la perdió porque quedó viudo, pues es la segunda y probablemente la última. Y a usted se le plantea el reto moral, el reto intelectual de a quién llevar en su descapotable. Claro, esas son circunstancias que muchas veces se colocan delante de nosotros en la vida, que no les quepa ninguna duda, se colocan delante de cualquier gobernante, alcalde, diputado regional, autonómico, diputado nacional, etcétera, se le colocan ante cualquier gobernante. Y son problemas morales, éticos, que deben de ser resueltos. Y que van a conducir a que el líder que los resuelva tiene que ser más racional, más excelente que no pasional. Y muchos de ustedes estarán preguntando, igual, ¿cuál es la respuesta? Bueno, cada uno tendrá la suya. Unos dirán, yo llevaré a mi amigo, me salvó la vida, salvó la de mis hijos, se trata de un deber moral que yo tengo que corresponder. Otros dirán, no seas tonto, sé un poco egoísta, piensa en la chica, es la madre de tus hijos posible, tu nueva esposa. Otros dirán, la anciana, la pobre, ha dado toda su vida por la sociedad, seguramente, y ahora cuando más lo necesita, por mucho que sea anciana, pues también tiene derecho. Pues miren, la mejor solución es la que tiene que buscar un líder. Esa es la que tiene que buscar. Déjele usted las llaves a su amigo, que se lleve a la anciana y usted se queda a conquistar a esa mujer. ¿Es una solución? Bueno, pues esa solución, que tiene que ser razonada, que tiene que ser estudiada, pensada, y que va a satisfacer a todos, que eso es buen gobierno, satisfacción a todos en la medida de lo posible, esa es la que diferencia a un bueno de un mal líder. Y les pondré otro ejemplo, ahora el del mal líder, y como Carles y yo somos compañeros de profesión, el mejor que yo, con un poco más de antigüedad que yo, mejor situado que yo, ha estado en puestos de gobierno del Poder Judicial, pero es que seguro que comparte. ¿Y por qué lo digo? Porque un juez también es un líder social, no encargado de gobernar, pero sí tiene, y miren ustedes ahora, el Tribunal Constitucional, que no es órgano judicial, pero que está formado en su inmensa mayoría por jueces que tienen que estar acostumbrados a razonar, a valorar, a sopesar todos los elementos. Esta es una leyenda de la Edad Media, muy antigua, que seguramente ustedes conozcan, pero que enseña lo que también un líder social, aun cuando no fuere gobernante, no debe de ser en ningún caso. En una ocasión cuentan que un hombre virtuoso, una buena persona, había sido condenado a muerte en una aldea. Y el juez, que era muy amigo suyo, estaba influenciado por un poderoso hombre de esa aldea que gobernaba en la misma. De manera que el juez, aunque no gobierne, puede tomar decisiones en favor del gobernante o en contra del gobernante. El juez se encontraba también ante ese dilema moral, ético, que muchas veces, insisto, pone al líder social, al gobernante, la vida delante de él. Y influenciado como estaba por el gobernante, a su amigo le dijo, mira, eres una buena persona, eres un hombre querido, nunca has hecho el mal y me dolería condenarte. Como quiera que yo no soy quien para condenarte, voy a dejar que sea la divina providencia quien lo haga. Voy a colocar en esta urna dos papeles. El uno pondrá inocente, el otro pondrá culpable. Y serás tú el que elijas tu destino. El hombre virtuoso, que precisamente por virtuoso y por racional no era tonto, se dio cuenta inmediatamente de que el juez era perverso, que seguramente habría escrito dos papeles, pero con el mismo resultado, culpable y culpable. En cuanto metió la mano y tomó una de las papeletas, inmediatamente la engulló, la metió en la boca y la comió, y el juez empezó a gritar, ¿qué has hecho, insensato? Ahora no podremos saber cuál era el veredicto que te hubiera correspondido. Y dice, sí, lea el que queda, el otro es el que me correspondía. Eso es un mal líder, un hombre que tiene una representación social y que se deja influir por quien pueda tener en un momento el poder mal ejercido para que llegue a seguir gobernando. Porque, excuso decirles que en este caso la persona que gobernaba era la autora de ese crimen que se le pretendía imputar a otro. Insisto, problemas de índole moral, de índole ético, que diferencian al buen líder del mal líder, al líder excelente del líder mediocre, al líder que tiene capacidad de representar a la sociedad, del que no debe estar nunca ahí puesto por la sociedad. ¿Y por qué lo digo? Porque el líder político, si no es excelente, no será seguido nunca por la sociedad, o al menos no debería serlo, o al menos si lo es porque ha engañado a la sociedad para que le elijan como líder. Y no solo pasa, insisto, en política, pasa en cualquier ámbito, incluso en el mundo de la empresa. El líder político, el gobernante, es el directivo, el ciudadano es el trabajador. Pero sí es verdad que hay una cosa clara, que todo gobernante, todo líder, para ejercer un buen gobierno debe de saber qué es lo que demanda la sociedad, qué es lo que demanda el gobernado. Y yo no tengo ninguna duda que hoy por hoy, en los tiempos en los que estamos, lo que el gobernado lo que el ciudadano demanda es ética, transparencia. Transparencia y buen gobierno. Esas son las dos cosas que hoy demanda la sociedad, que hoy demanda la inmensa mayoría de los ciudadanos. Dos clases de liderazgo existen, sin duda. El líder que está puesto ahí, está a la cabeza y no tiene más que mandar. Tiene el poder y dirige, como quiere. Y hay otro líder que observa, aprecia, comprueba qué es lo que quiere la sociedad y de manera inteligente y racional es capaz de dar un giro, incluso sobre sus propios ideales o sobre sus propios principios, y se coloca al frente para liderar a la sociedad que le ha dicho y le ha expresado con claridad lo que quiere, lo que demanda, por encima de sus propios ideales. Ese es el líder social, el que antepone, y eso es el buen gobierno, el que antepone, el anteponer lo que la sociedad quiere a lo que quieres tú. Lo que tú quieres se los pondrás a la sociedad y será ella la que elija o no si nombrarte. Pero si la sociedad demanda otra cosa, tú no puedes estar en contra de la sociedad. Y no estoy hablando de política, aunque seguramente muchos estén ahora mismo situando mis palabras en el contexto de las relaciones entre Cataluña y España. España-Cataluña. Se puede aplicar si lo quieren ustedes, pero no es mi deseo hacerlo. Mi deseo es exponer liderazgo, buen gobierno, transparencia y confianza. Insisto, transparencia y ética es lo que la sociedad demanda y son las bases de un buen gobierno. Sin duda, la transparencia con el buen gobierno constituye un binomio, introducimos un poco de física también, binomios, fórmulas, que va a ganar la partida. Yo estoy seguro que la va a ganar a las malas prácticas, al oscurantismo, a la opacidad, al mal gobierno, a la corrupción. La ética, insisto, como propuesta del bien, como virtud. Y como virtud en el sentido, insisto una vez más, aristotélico, no como virtud religiosa ni mucho menos. El buen gobierno, si hubiera que definirlo, yo les diría, lo escrito, sistema por el cual la cosa, la res pública, se dirige, se gestiona. La mejor manera de gestionar la res pública. O el sistema por el cual se regulan las relaciones, insisto, trasládenlo a una empresa si quieren, trasládenlo las relaciones entre el político, su partido, su electorado, sus compañeros de campaña y también, nunca se olvide, el que no ha sido su electorado. El buen gobierno tiene que tener en cuenta todos, todos. Es ese el único medio para frenar y para evitar riesgos de que haya corrupción. Los riesgos de la corrupción vienen si hay un mal gobierno. Si a todos se les tiene en cuenta, si a todos se les escucha, el buen gobierno está garantizado y el liderazgo, por supuesto, también. Pero no es nada nuevo el buen gobierno. Como antes decía Josep, la transparencia ya se hablaba de ella, del buen gobierno también. Verán, hay un cuadro en el Palacio de Siena, es un fresco más que un cuadro, o son dos frescos más que un cuadro. En el Palacio de Siena, que datan del siglo XIV, pintados por los hermanos Lorenzetti. Están situados en la sala de gobierno de Siena y en los frescos de las dos paredes que hay a cada lado de la sala de gobierno. Se hicieron esos dibujos para magnificar el ideario político del Partido de los Güelfos, entonces, que tenían como ideario, valga la redundancia, la supremacía del bien común por encima de los intereses particulares de quien fuere. Y en un lado se representaba, se llama alegoría del buen y del mal gobierno, fíjense, siglo XIV, y en un lado se representaba lo que el mal gobierno suponía y en el otro lo que suponía el buen gobierno. Lo del mal gobierno no nos interesa, pero en el buen gobierno aparecían la luz, la libertad, la igualdad, las consecuencias de ese buen gobierno, la seguridad, la prosperidad, la riqueza, etcétera, etcétera. Excuso decirles lo que aparecía en el mal gobierno. Siglo XIV, frescos de precisamente la sala del gobierno del Palacio Público de Siena. Si nos centramos en el siglo actual o en el siglo pasado, 2021, también ha tenido distintas manifestaciones, la ética, para aplicar al buen gobierno. Apareció en los años 70 la business ética, la ética en los negocios, ¿no?, con el famoso caso Watergate, en el que, digamos, la parte de buen gobierno no vino representada en ningún caso por los líderes políticos, vino representada por los medios de comunicación. No está ahora aquí el alcalde, que me consta que también es de profesión periodista, ¿no? bueno, pues los medios de comunicación fueron los que ganaron la confianza social frente a cualquier líder político en el caso Watergate. Hubo un mal gobierno, hubo un buen gobierno, pero el buen gobierno no llegó en este caso, no fue salvado por los líderes políticos. Más adelante, en los años 80-90, apareció todo lo contrario. Incluso hubo un premio Nobel de Economía, Milton Friedman, que llegó a decir que el buen gobierno de las empresas era la mejor manera de conseguir siempre beneficios o incrementar los beneficios de la empresa. Es decir, la ética, el buen gobierno desaparecía, el buen gobierno entendido como entendemos, desaparecía del panorama. Ya en los años 90, no excuso decirles, ¿no?, los supuestos de Enron, de Parmalat, de Worldcom, que hicieron que efectivamente se redimensionara de nuevo el problema de la ética en los negocios, en la sociedad, en el mundo de la economía. Y actualmente, en el siglo XXI, es evidente y a nadie se le escapa que los grandes titulares, lo que ha movilizado al ciudadano, son aquellos asuntos de lo público en los que ha habido una falta absoluta de ética. En definitiva, en los que no ha habido un buen gobierno. La ética, que a nadie le quepa duda, conduce a la motivación. Conduce a motivar al ciudadano, conduce a la cohesión social, conduce al progreso económico y, por supuesto, y volviendo al título, genera la mejor marca para un país. La ética, el buen gobierno, generan marca. El progreso, voy a ir terminando, el progreso y el desarrollo no se pueden conseguir, y menos en las épocas en las que vivimos, si las cosas se siguen haciendo como hasta ahora se han venido haciendo. Hay que cambiarlas. También un banquero. He citado a dos banqueros porque no son precisamente el ejemplo a seguir en muchos casos, pero también entre los banqueros puede haber buenos líderes. Un banquero también dijo en una ocasión: me gustaría cambiar mi país, pero es excesivamente grande. Comenzaré entonces por mi ciudad. Tampoco puedo llegar a todos. Ya lo sé, dijo. Lo haré con todos mis cuentapartícipes. Imposible, son demasiados. Y al final dijo: empezaré por mí mismo. A mí esa frase me gustó porque significa que todos y cada uno tenemos una misión, una tarea que desarrollar en la lucha para conseguir el buen gobierno. En su casa cada uno, en su familia cada uno, en su trabajo cada uno, delante de la sociedad cada uno, sabiendo decir no a un chantaje o sabiendo decir sí a interponer una denuncia. De mil maneras, todos y cada uno, incluso ese banquero, tenemos que comenzar por nosotros mismos para conseguir lograr un buen gobierno en todos los sistemas. Lo demás es hipocresía. Lo demás es hipocresía. Y terminaré con un par de anécdotas rápidas y una afirmación que posiblemente sea muy tajante, pero que la mantendré. Esta es una anécdota que hace mucho mi padre me contó, y me enorgullezco de que fuera así. Como las anécdotas son públicas, seguramente, y son de conocimiento popular, muchos las sepan. Pero es la anécdota de la jarra, famosa jarra vacía, cuando un profesor, seguramente era un profesor de la Cátedra de Cultura Jurídica, llegó a su aula y sacó una jarra, la dejó sobre la mesa y se metió la mano en el bolsillo y sacó un montón de piedras grandes y las introdujo dentro de la jarra de cristal vacía y le preguntó al primer alumno que... Usted dijo, ¿cómo está la jarra? ¿Vacía o llena? Y el alumno dijo, llena, profesor, está llena, no cabe ni una sola piedra más. Y el profesor metió la mano en otro de los bolsillos de su chaqueta y la puso llena de piedrecitas pequeñas que se iban colando por los huecos que las grandes dejaban, hasta que no cabían más piedras. Y le dijo, ¿y ahora cómo está? Dijo, ahora sí, profesor, ahora la jarra ya está llena. Y entonces se metió en el interior de la chaqueta y cogió un puñado de arena y empezó a meterlo dentro de la jarra hasta que no cupo más arena. Y dijo, ¿qué? Ahora sí, profesor, ahora está llena. Y entonces cogió un poco de agua y lo echó dentro de la jarra hasta que rebosó. Y el profesor dijo, ahora sí está llena. La anécdota es, hay que empezar por las cosas importantes. No podemos dejar lo importante para el final. No podemos liderar como el líder aquel que no escuchaba lo que la sociedad decía. Hay que escuchar, hay que saber lo que es importante, hay que poner las bases sólidas para lo importante y después gobernar. Solo así se puede conseguir un buen gobierno. Y la segunda anécdota, ya prometo ir terminando y no les aburro. Cuentan que en una carpintería había una asamblea extraordinaria, ahora que están de moda también los movimientos asamblearios, había una asamblea en la que no estaba presente el carpintero, estaban las máquinas, los instrumentos, y se había decidido que el martillo fuera el líder en esa asamblea. Cuando el martillo intentó poner orden y golpeó la mesa, inmediatamente salió el tornillo y dijo: yo no puedo aceptar al martillo como líder. Mete mucho ruido, nos levanta dolor de cabeza, no hace más que boom, golpear, golpear, golpear. Este no puede ser nuestro líder. Propongo que sea otro. Y el martillo dijo: excelente, me retiro. Pero que se retire el tornillo, que no para de dar vueltas, y ese sí que produce mareos. Todo el rato de acá para allá, sin conseguir nada, y vete y ven. Cada uno que identifique el puesto político que quiera, ¿eh? Ese sí. Si yo me voy, que se vaya el tornillo. Y el tornillo dijo: de acuerdo, me iré. Pero entonces que se vaya también el papel de lija. Porque el papel de lija no genera nunca un buen acuerdo. Siempre está creando fricciones, todo es áspero con él, no se puede negociar nada. Yo me iré, pero que se vaya también el papel de lija. Y el papel de lija lo reconoció y dijo: me voy, pero el metro no puede estar con nosotros. Todo el día tiene que tener la razón. Nos mide por su sistema, por su capacidad, pero no tiene en cuenta lo que valemos los demás. O lo que él dice, que es lo que sus formas de medir son las suyas propias. Y en eso entró el carpintero, que se puso el delantal. Todas las herramientas se calmaron, se callaron. Y el carpintero cogió un pedacito de madera, tosco, basto, sin pulir, y tomó en sus manos el martillo, lo golpeó, el tornillo, lo atornilló, la lija, lo limó, quitó las asperezas, el metro lo midió y acabó haciendo un objeto decorativo precioso. Cuando el carpintero se fue, la asamblea se reanudó y entre todos ellos dijeron: oye, este sí es un buen líder. Ni el martillo, ni el tornillo, ni la lija, ni el metro. Este ha sabido cogernos a todos y con nuestros defectos, que nos los hemos dicho públicamente, los ha obviado, nos ha tenido en cuenta y ha sacado lo mejor, las virtudes de cada uno. Pues eso es ser un buen líder, eso es gobernar de forma buena, eso es un buen gobierno. Un buen gobierno es aquel que da juego a todos, ya lo he dicho antes, eso es un buen gobierno. Y un buen gobierno, a través de la transparencia, ejercido por un líder excelente, supone tener capacidad para gobernar, para desarrollar un programa concreto, pero no desde el poder, no desde la posición de cabeza, sino teniendo en cuenta lo que los demás dicen, teniendo en cuenta la integración de todos y cada uno de los instrumentos de la sociedad. Para mí eso es un buen gobierno. Y termino con la afirmación que les decía. Yo estoy convencido de que no hay un solo grupo político que, si no dispone de un buen código ético, de un buen código de gobierno en el que se integren la transparencia, la gestión, insisto, de un buen código de buen gobierno, de un código de buen gobierno, no hay ningún grupo que sea capaz, seguramente, en los tiempos que corren actualmente, de gobernar dos legislaturas seguidas. Se puede engañar una vez, pero no dos. Como les he dicho antes, no estamos en 1778, cuando el pueblo debía de ser engañado. Así pues, transparencia, buen gobierno, confianza, liderazgo ético. Ha estat un honor compartir amb vostès esta inauguració. De veritat, em sento molt, molt orgullós. Moltes gràcies. I desitjo la millor de les sorts al Centre d'Estudis per la Transparència i el Bon Govern i a la Càtedra d'Estudis Jurídics. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, estimat Daniel D'Alonso, director de l'Oficina Antifrau del Govern de Catalunya. Ha estat una excel·lent conferència. Les anècdotes donen la sustentabilitat, diguem-ne, al conjunt de la mateixa. I fins aviat.
Per suposat, ens veurem molt a prop.
Gràcies a tots.
Moltes gràcies.